En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja también este primero de mayo, en el que nos tenemos que felicitar todos y todas, porque es el día en el que reflexionamos sobre las condiciones laborales que tenemos, en este caso en nuestro país. Las principales ciudades de nuestra comunidad han desarrollado diferentes actos, entre otros esa manifestación habitual de esta festividad de la que has tenido cuenta en los servicios informativos de esta casa y te han dado cumplida información de todo cuanto ha sucedido, de las reivindicaciones de las organizaciones que han presidido todas esas actividades. Y nosotros, de momento, te vamos a dar la bienvenida. Estaremos juntos también este primero de mayo hasta las 4 de la tarde. Y les ha tocado también a ellos, como hay tantos y tantos madrileños y madrileñas a las que saludamos desde aquí, porque seguro que están trabajando en esta jornada, como está trabajando Carlos Martín.
Pues muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, de hecho, te diría una cosa más. Como hoy es el Día del Trabajo y Madrid Trabaja trata precisamente de este asunto,
A ver qué ocurrencia tiene.
Debería de ser nuestro día especial de Madrid Trabaja, pues como hablamos del trabajo, pues ya
no,
está.
No se me había ocurrido jamás plantearlo así, pero bueno.
Pues mira,
nosotros, mira, esto, tú ya sabes que yo soy enemigo de los días.
Bueno, es cierto.
Entonces, el día del trabajo para nosotros son los 365 días del año, Chema Moreno.
Así es, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que podríamos tener un día también de Madrid Trabaja. Aparte del Día del Trabajador, el Día de Madrid Trabaja.
¿No creéis que es un poco presuntuoso que Madrid Trabaja tenga un día mundial? Un día mundial de Madrid Trabaja, ¿te imaginas?
Pues teniendo en cuenta lo que te gustan a ti los días mundiales, sería cerrar el ciclo.
Sí, sí, vamos, sería, me daríais en todo el gusto.
Pero sí, no se me ocurre mejor manera de celebrar el Día del Trabajador que trabajando aquí en Madrid Trabaja. ¿Cómo que no? ¿Cómo
a
no?
A mí se me ocurre una mejor manera de celebrar el Día del Trabajo,
que
es ofreciendo empleo a nuestros oyentes.
Anda, mira.
Pero también pidiéndoles que feliciten a través de nuestras redes sociales, así que vamos con ello.
Pues lo pueden hacer, por ejemplo, a través de nuestros perfiles de TikTok, LinkedIn y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Te vamos a recordar ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida, porque, por ejemplo, hay una bolsa de trabajo para técnico de inserción laboral y desarrollo local en el Ayuntamiento de Brunete.
El proceso selectivo será el de concurso oposición, los requisitos de los aspirantes son los habituales y a ellos se añade el contar con titulación universitaria en Derecho, Ciencias del Trabajo y las Relaciones Laborales, Sociología o equivalentes. En la primera fase los aspirantes deberán resolver un cuestionario tipo test de 30 preguntas y en la segunda se valorarán los méritos profesionales, académicos y formativos. Puedes inscribirte hasta el 3 de mayo.
Hay una bolsa de empleo temporal para informáticos en el Banco de España.
Los candidatos deberán contar con titulación universitaria o equivalente y nivel de inglés B2 como mínimo. El proceso selectivo se desarrollará por concurso o oposición. En la oposición deberán superar una prueba escrita de inglés y una prueba de aptitud con uno o varios cuestionarios tipo test. En el concurso se valorarán también los méritos formativos y profesionales. Puedes inscribirte hasta el 7 de mayo.
Hay oposiciones para dos policías locales en el Ayuntamiento de Los Molinos.
Mediante el sistema de concurso o oposición en turno libre, los aspirantes deberán deberán cumplir los requisitos habituales y tener carnet de conducir tipo B y el título de bachiller técnico o equivalente. El proceso selectivo contará con unas pruebas de oposición con 4 pruebas, un concurso de méritos profesionales, formativos y de cursos, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo para inscribirse concluye el 7 de mayo.
Y hay una convocatoria de empleo público para directores de centro en el exterior del Instituto Cervantes.
Por el procedimiento de concurso en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y contar con titulación universitaria y experiencia laboral de al menos 5 años. En el proceso selectivo se tendrán en cuenta los méritos profesionales y los conocimientos de idiomas específicos para cada puesto. Son 5, se distribuyen en Manila, Múnich, Nueva Delhi, Tel Aviv y Viena, y tendrán sueldos hasta los 191.000 euros brutos al año. Puedes inscribirte hasta el 7 de mayo.
Convocatoria para cubrir 27 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Leganés.
Mediante el sistema de oposición en turno libre, los candidatos, además de cumplir con los requisitos habituales, deberán contar con el título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. La oposición tendrá 2 ejercicios de carácter eliminatorio, un cuestionario tipo test de 50 preguntas sobre el temario y una segunda prueba de desarrollo por escrito de 5 supuestos prácticos. Te puedes inscribir hasta el 9 de mayo.
Y cerramos con la bolsa de empleo para educadores infantiles en la Casa de Niños Elmer de Carabaña.
Destinada a dar cobertura temporal a las ausencias de la plantilla, el proceso selectivo tendrá una fase de oposición compuesta por un ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el temario y una fase de concurso en la que se valorarán los méritos académicos y profesionales. El plazo para inscribirse concluye el 12 de mayo.
Y si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo que te hemos facilitado y cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este primero de mayo. Y vamos a hablar con otra consultora de recursos humanos que acaba de estrenar una división expresamente para captar directivos, que además vamos a aprender mucho seguramente de esta conversación, porque es como otro circuito completamente diferente al de las ofertas para el común de los mortales, como vamos a tener oportunidad de comentar con César Truán, que es el director de la nueva división de Synergy Executive. César, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Esto, yo sé que para los que sois especialistas en el mundo de los recursos humanos, es como de primero, ¿no?, de recursos humanos, pero yo creo que no es tan sabido por parte del común de los mortales que a la hora de buscar trabajo hay diferentes circuitos, ¿no?, y uno de ellos muy identificado es el que tiene que ver con cargos directivos, con cargos medianos dentro de las empresas, ¿no?, que tienen, digamos, un método, una forma de publicarse la vacante, de encontrarse también la vacante, diferente a los puestos, digamos, más básicos de las empresas.
Pues sí, efectivamente, Javier. Como te puedes imaginar, pues bueno, dependiendo del perfil que se busca, pues bueno, las empresas somos diferentes o dentro de la misma empresa podemos tener diferentes divisiones, ¿no?
Sí. Pero también porque vuestro trabajo es diferente. Quiero decir que yo tengo la sensación desde fuera, y me lo confirmarás o no, que a la hora, por ejemplo, de captar ejecutivos o directivos de empresas, digamos que tenéis que tomar un papel más proactivo, ¿no?, y un proceso de selección quizá más silencioso.
Sí, totalmente. Y ya no solo eso, sino que antes comentabas tema anuncios. Nosotros nunca ponemos anuncios, ¿no? Nosotros partimos de la base de que en el 90% de los casos las posiciones son muy confidenciales. La confidencialidad para nosotros es la base de la relación con el cliente y con el candidato. Por lo tanto, en casi, te diría que el 90% de los casos también vamos a candidatos que no están buscando trabajo. Por lo tanto, la manera de abordarles es totalmente diferente.
Y me imagino que ahora os ha facilitado mucho la labor todo el tema de LinkedIn y demás, ¿no? Pero no me quiero imaginar cómo era el mundo antes de esta red social y de otras que os pueden ayudar.
Pues sí, bueno, mira, te podría contar una anécdota. Hace 20 años, cuando yo empecé en esto, recuerdo que se llamaba a los directivos o directivas, se les llamaba por la línea, por las páginas amarillas.
Ah, sí.
Y bueno, se les llamaba a casa. Entonces, si las consultoras llamaban a casa, ostras, cogía a la mujer, no, mira, es que llamo a una consultora, es para hablar con tu marido, y se les tenía que llamar cuando habían llegado de trabajar.
Claro, claro, claro. O sea que...
Los procesos tardaban 6 meses, un año.
Sí, sí.
En cerrarse, ¿no? Y ahora, pues sí que es verdad que, bueno, LinkedIn y, bueno, y todo lo que nos viene inteligencia artificial, yo creo que lo que hará será cortar los plazos de lo que sería un proceso de selección.
Vale. Pues esto es interesante porque, como en todos los trabajos, pues se ha ido a esta evolución. Y el otro día que estuvimos charlando brevemente fuera de antena, ahora que acabáis de estrenar en Synergy esta división dedicada a la captación de ejecutivos y directivos, ¿también existe problemas para captar a este tipo de profesionales?
Pues sí, evidentemente, como me imagino que en otros perfiles, ¿no? Al final, pero los directivos quizás se acentúa más por varios motivos y son problemas que se van a ir acentuando en los próximos años, ¿no? El primero yo diría que es la jubilación de los boomers. Esto, las generaciones que vienen después no son tan numerosas, por lo tanto ya va a haber ahí pues un efecto en cantidad de candidatos. Luego nos encontramos también con muchos directores o muchos ejecutivos que se han ido al extranjero durante estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, muchas veces también causado por los salarios que hay en España respecto a otros países, ¿no? Esto genera una fuga de talentos que al final las empresas van a tener muy, muy difícil poder acceder a directivos que les permitan asumir los retos que necesitan para un mercado tan competitivo como el de hoy en día.
Sí, en cualquier caso, bueno, pues eso complica mucho vuestra labor, ¿no? Porque al final habrá que convencer a vuestros clientes de que tienen que ofrecer mejores condiciones.
Evidentemente. Sí, yo creo que eso es un trabajo de pedagogía nuestro, ¿no? También, al final, yo creo que nosotros somos los que conocemos el mercado y los que podemos transmitir realmente qué es lo que requiere esa posición y ese salario, ¿no? Al final, yo creo que las empresas que por un tema salarial no quieran fichar a un buen directivo, pues están perdiendo, pero vamos, muchísimas oportunidades en el futuro, ¿no? Solo decirte que el fichaje de un mal directivo está en coste, más o menos lo podemos evaluar en 5 años de su salario.
O sea que, bueno, eso es una enorme responsabilidad, ¿no, César?
No está mal, ¿eh? No está mal.
No está mal porque me imagino que un cliente al que de repente le falláis, lo que puede pensar de...
No se puede fallar, no se puede fallar. Por eso al final, pues bueno, nuestra metodología pues es muy, muy, muy... estamos muy, muy encima de la persona, sobre todo los candidatos y de las empresas para intentar que eso nunca pase.
Ya. Bueno, de cualquier manera, también hablabas de las personas que en su momento se tuvieron que ir fuera de España. ¿Todos estos cómo haces para hacerles regresar? Me imagino que con condiciones atractivas, claro.
Sí, a ver, aquí al final hay una parte que es España, ¿no? O sea, la morriña... Eso yo creo que juega un papel fundamental a la hora de atraerles, ¿no? Pero sí que es verdad que al final las empresas de aquí se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas en conciliación, se tienen que poner las pilas en salarios y muchas otras cosas. Porque si no, estos directivos, por muchos que tengan morriña, solo vendrán en verano.
Claro, 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 claro. Vendrán a darse una vueltecita y ya está. Y se quitan la morriña y luego vuelven.
Pero no querrán venir a vivir aquí.
Claro, claro, claro. Y luego también, me imagino que en la búsqueda contempláis, hablando de cuestiones internacionales, a personas de otros países, ¿no? Porque ahora mismo vivimos en un mundo global, vivimos en la Unión Europea, que facilita el movimiento, con lo cual, para determinadas posiciones, incluso a lo mejor hasta tenéis que extender la búsqueda fuera de nuestras fronteras.
Es más, te diría que estamos en un 30 o un 40%. Prácticamente en muchísimas posiciones que los candidatos son de fuera.
Claro.
Hay posiciones, por ejemplo, de contabilidad financiera para Bueno, para una serie de empresas de outsourcing, que por ejemplo sus posiciones solo las encuentras fuera. Es que aquí no las encuentras. Pero por falta, ¿eh? O sea, porque no hay aquí.
Porque
o sea,
no hay profesionales, pero fíjate que estamos hablando de la contabilidad, sí, que sí. Parece, en fin, que hay varias carreras universitarias que tienen que ver con ese mundillo, ¿no?
Sí, pero si de repente necesitas un especialista en estados financieros o en contabilidad de Estados Unidos, porque tú tienes una filial allí, pues claro, es diferente. Y aquí, pues bueno, el mercado... Digamos que las escuelas no forman, yo creo, suficientemente bien a las personas respecto a lo que necesitan las empresas, ¿no?
Qué bueno sería que os escucharan, ¿no? Los que tenéis
estaría
que
muy bien, sí,
con
la verdad,
esto, ¿no?
Estaría muy bien.
Sí, para sí. Que puedan adaptar, porque a veces, pues yo creo que tampoco será tan difícil, pues en el ejemplo que nos ponías de la contabilidad en Estados Unidos, formar a gente aquí en España en la contabilidad de Estados Unidos,
claro.
¿No?
Sí, tal cual. Ahora, por ejemplo, Barcelona es un polo de atracción brutal. Barcelona ahora, pues bueno, mucha gente quiere venir aquí. Es un sitio que atrae talento.
Sí.
Y bueno, y de eso nos estamos aprovechando, ¿no? Porque al final...
¿Que sí os estáis aprovechando o que no?
Sí, nos estamos aprovechando. Vale. Barcelona mucho. Barcelona, a día de hoy, si quieres estar en un europeo, lo puedes traer quizás con menos exigencias que en otra ciudad.
Ya.
Porque la gente, bueno, pues está motivada por venir aquí.
Claro.
Luego, bueno, lo que hay que hacer es que esta gente se quede.
Claro, sí, esa es otra. Pero eso ya no es vuestro problema. O sea, quiero decir, vosotros
ya.
Los traéis, luego ya vuestras empresas clientes son las que tienen que trabajar, ¿no? Para que se queden en una ciudad como Barcelona. Bueno, pues César Truán, que seguro que vais a tener mucho éxito en esa nueva división que habéis estrenado en Synergy, dedicada a la captación de ejecutivos y directivos, y ya lo saben los oyentes que se dediquen a esas áreas, pues que tienen esa referencia todo de la manera más discreta posible. No hay que, en este caso, alardear. Pues César Truán, lo dicho, un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y también dedicamos un espacio los viernes a esas entidades que ayudan a personas que tienen menores oportunidades en el mercado laboral, que necesitan un mayor empuje para encontrar su lugar dentro del mercado laboral. Y hemos hablado con muchísimas asociaciones y por más que hablamos con muchas, van apareciendo otras que hacen una labor muy callada, pero muy importante también. O sea, porque muchas veces que salgan o no en los medios de comunicación no quiere decir ni que sean más ni menos importantes. Quiere decir que los medios de comunicación a veces estamos muy despistados y no les prestamos la atención que debieran. Vamos a hablar de la Fundación Juanjo Torrejón y lo vamos a hacer con Sofía Olmedo, que es la coordinadora técnica de proyectos de esta Entidad. Sofía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación aquí hoy para hablar sobre este tema tan importante como es el apoyo y la formación y la oportunidad sobre poder discutir el trabajo que llevamos en la entidad.
Bueno, y darlo a conocer que, como digo, no es una cuestión de que vuestro trabajo, vuestro trabajo es interesantísimo, de gran ayuda. Y bueno, pues es bueno que se difunda, sobre todo además por las personas que lo estáis realizando, pero también por el tipo de personas a las que ayudáis, que pueden ser más.
Sí, así es. Sí que me gustaría pues comenzar nombrando y destacando algunos datos que nos demuestran la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando y la importancia de esta labor que realizamos. Uh-huh. Por ejemplo, en este último año, en 2023, se atendieron casi a 600 personas que se encontraban en situación de desempleo.
Sí.
En nuestro caso, actuamos en Comunidad de Madrid, en Aranjuez y algunos municipios de la comarca de Las Vegas y también en Castilla-La Mancha, en algunos municipios de la Mesa de Ocaña.
Sí.
Y bueno, pues esto es una clara indicación de que hay una necesidad real y urgente, ¿no?, de intervención en la comunidad.
Claro. Establecéis esa zona, la zona sur de la Comunidad de Madrid, parte del norte, ¿no?, de la provincia de Toledo. 600 personas de diferentes colectivos, todas ellas me imagino que vulnerables, pero no sé si tienen alguna característica en común o son vulnerables por razones diversas.
Pues la verdad que es importante destacar que el perfil de las personas que participan en nuestros programas es bastante diverso. Sí que es cierto que en su mayoría son mujeres con edades comprendidas entre los 31 y 50 años aproximadamente, pero la situación de vulnerabilidad en muchas ocasiones se ve motivada por desempleo de larga duración, por procesos migratorios, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad. Es decir, estas personas se enfrentan a dificultades como el acceso a nuevas tecnologías, claro, también estrés administrativo, falta de formación. Es fundamental que podamos reconocer y abordar estas barreras de manera efectiva.
Uh-huh. Y en este apartado, la Fundación Juanjo Torrejón, ¿cómo les ayuda? ¿Cómo intenta esa incorporación al mercado laboral de estas personas?
Pues nosotros trabajamos desde un enfoque integral y personalizado. Es decir, no se trata únicamente de ofrecer talleres y formación, sino entender las necesidades individuales que tiene cada persona y proporcionarles así pues las herramientas y el apoyo necesario para que puedan alcanzar su máximo potencial.
Uh-huh.
Entonces, impartimos desde talleres sobre normativa laboral hasta cursos teórico-prácticos y, de hecho, pues estamos acreditados también para poder impartir certificados de profesionalidad, además de la formación no reglada.
Uh-huh.
Y estamos comprometidos con brindar una formación completa y actualizada que prepare a todos nuestros participantes para el mercado laboral actual.
Ya. Y me imagino que, ¿cómo llegan a vosotros las personas a las que atendéis? ¿Hay un contacto directo con la Fundación? ¿Os los trasladan desde servicios sociales? ¿Cómo funcionáis?
Pues hay varias vías de acceso. Puede pasar cualquier persona que simplemente se acerque a la entidad y vea una necesidad de que le brindemos un apoyo en este sentido, pero por supuesto es muy importante el trabajo en red que se realiza con otras entidades colaboradoras y con servicios sociales también y organismos de protección. Entonces, estas personas que vienen derivadas de estos organismos siempre tienen cabida en todos nuestros programas, por supuesto, para brindarles este apoyo.
De acuerdo con eso, me imagino que también tenéis buenas experiencias de incorporación. No sé cómo está la situación, del empleo en toda la comarca de Aranjuez, si vivimos momentos como en el resto de España, donde sin tirar cohetes, pero digamos que está mejor que en la crisis de 2008-2010, ¿o cómo está el asunto en estos momentos?
Pues sí que es cierto que al final se asemeja un poco con la totalidad de España, como comentas. Es cierto que el mercado laboral español ha experimentado una serie de desafíos significativos en los últimos años. Algunos persisten independientemente de la presencia de la pandemia. Y uno de los problemas más evidentes es la elevada tasa de desempleo, que históricamente fue una de las más altas de la Unión Europea. Aunque ha habido mejoras en los últimos años, especialmente, como estás indicando, durante el periodo de recuperación económica posterior a la crisis financiera de 2008, pero la tasa de desempleo aún se mantiene por encima de la media europea.
Y sobre todo entre los colectivos a los que atendéis, ¿no? Yo creo que ahora gran parte del problema se centra en esos colectivos que son discriminados en el mercado laboral por diversas circunstancias, ¿no?
Así es. Al final existen varios desafíos, ¿no? Existe una marcada disparidad entre los grupos demográficos y las regiones del país. Por ejemplo, con esto lo que quiero decir es que los jóvenes, personas mayores de 45 años o personas residentes en determinadas zonas geográficas, como áreas más rurales o regiones que tienen una economía más débil, pues suelen enfrentarse a mayores dificultades de encontrar un empleo. Y esto, pues, puede generar al final una sensación de desigualdad, de exclusión social y sobre todo efectivamente en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Bueno, pues si vives en la comarca en torno al municipio de Aranjuez, puedes pasarte por la Fundación Juanjo Torrejón, ponerte en contacto con ellas y ellos si perteneces a uno de esos grupos que lo tiene más difícil en el mercado, porque desde la Fundación seguro que te van a ayudar, como nos está explicando nuestra invitada Sofía Olmedo. Sofía, un placer, buen fin de semana, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
A Metro de Madrid, que yo creo que ahora mismo la convocatoria no está abierta, enseguida nos lo va a comentar Raquel Calvo, pero se ha anunciado que van a sumar 315 nuevos maquinistas y 105 jefes de sector hasta finales de enero de 2025. Raquel Calvo es responsable de personal de las estaciones de Metro. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Bueno, y yo además me encanta, Raquel, que tengas un puesto de responsabilidad, también una mujer, ¿no?, en Metro de Madrid, que siempre ha sido una compañía que, como en el caso de Renfe, hemos identificado con hombres fundamentalmente.
Pues así es. Vamos, somos varias mujeres las que estamos en puestos de responsabilidad en nuestra empresa, en Metro de Madrid. Yo, en mi caso concreto, llevo con puestos de responsabilidad ya muchos años, cerca de 15 años dentro de la compañía, sí. Y ciertamente es una empresa en la que se da cabida a las personas independientemente de cuál sea su género. Claro. En este caso, en mi ámbito de responsabilidad está toda la gestión de la operación, tanto de los trenes como de las estaciones y depósitos, sí, y telemandos, uh-huh, y perfecto, 4.000 personas en el departamento que lidero y ningún problema en ese sentido.
Bueno, y se anunciaba por parte del consejero hace unos días la incorporación de nuevos maquinistas y jefes de sector, que los jefes de sector, Raquel, para los que no pertenecemos a Metro de Madrid, uh-huh, era lo que antiguamente eran los taquilleros, que ahora ya no hay taquillas y no están en la taquilla, pero están pues encargándose de que la vida transcurra con normalidad, ¿no?, en cada una de las estaciones.
Exacto. Al final hemos adecuado y reorganizado la atención al viajero. La tecnología cada vez está más presente en nuestra vida y lo que antes se despachaba el título de transporte, el billete, de hecho, era el papel, a través de una taquilla, como indicas, pues ahora ya es a través de una serie de máquinas que se pueden ver en la red, máquinas de venta automática, y nuestro personal, los jefes de sector, pues aportan un valor añadido mucho más amplio en el sentido de atender al viajero en caso de alguna incidencia, información de lugares, direcciones, cualquier necesidad que el viajero pueda utilizar en ese momento.
Bueno, y estas convocatorias, o mejor dicho, estas incorporaciones previstas hasta final de enero de 2025, tendrán que, digamos que ya están establecidas, ¿o va a haber ya una convocatoria de empleo para que se puedan incorporar?
A ver, las convocatorias de empleo ya están lanzadas y de hecho ya se hicieron los exámenes, etcétera, ¿vale? Eso, a partir de ahí, pues se escalafona por nota y forma parte de una bolsa de trabajo. Y lo que sí que se hace en Metro de Madrid es, a medida que se va necesitando por jubilaciones o otras circunstancias, gente que ingrese en la compañía, pues se tira de esas bolsas de trabajo. Es una bolsa de trabajo tanto para maquinistas como para personal de estación.
O sea, que en estos momentos no es que haya una convocatoria nueva, sino que se prevé que se produzcan esas vacantes y se va a tirar de esas bolsas de empleo que en su momento se constituyeron, que yo recuerdo que estuvimos hablando de ellas en su momento, ¿no?
Eso es, son bolsas además muy amplias, de cerca de, vamos, de 1.000 personas para maquinistas y también para estación.
Bueno,
pues lo que sí que es cierto es que se va a ir incorporando todas las cifras que has comentado de aquí a enero del 25.
O sea, a lo largo del próximo año, con lo cual también las personas que estén en esas bolsas de empleo, ¿no? Pues que tengan esa expectativa, ¿no? De que realmente sirve, ¿no? El estar en las bolsas de empleo.
Es la manera de ingresar en la compañía, sí, a través de esa bolsa de empleo. El que no está ahí, pues difícilmente podría entrar.
Claro, yo recuerdo una convocatoria que hubo amplísima hace ya muchos años de jefe de sector, que además los exámenes no eran una oposición como tal, ¿no? Porque tenían más que ver con test psicotécnicos, en fin, con una serie de análisis de las cualidades personales que puedan tener. En el caso de los y las maquinistas, ahí sí que primero se les da un curso por parte de la propia empresa, ¿no?
En ambos casos, tanto en maquinistas como en personal de estación, la formación la imparte Metro de Madrid, ¿vale? Es diferente al sistema explicado antes por Renfe. Entonces, una vez que tú ya formas parte de esa bolsa de empleo y eres seleccionado como persona que pasó ese primer examen externo, a partir de ahí entras en el proceso formativo que imparte Metro de Madrid, y una vez que apruebas ese examen, también tienes unos requerimientos psicotécnicos y unos requerimientos médicos, y si superas todo ese proceso, pues ya formas parte de la plantilla de Metro de Madrid.
Pues tenemos también a una maquinista que es tocaya tuya, Raquel, también se llama Raquel, si no me falla.
Lo hemos dejado fácil, ¿no?
Sí, así yo que soy muy dado a confundir los nombres, no hay confusión posible. Raquel Maquinista, que es que no me han dejado tu apellido. Raquel, dime tu apellido, porfa, buenas tardes.
Raquel Requejo,
que me dicen que estás recién incorporada, ¿no?
Recién incorporada, hoy es mi quinta jornada de trabajo.
No me digas, o sea que... ¿Y cuánto llevabas en la bolsa de empleo a la que nos ha hecho referencia tu tocaya?
Realmente muy poquito, porque el examen lo hicimos en marzo del año pasado y el curso de formación lo hicimos hace 2 meses y ya me he incorporado, o sea que realmente no ha pasado prácticamente un año, ni siquiera un año.
¿Y tú te imaginabas que podía esto convertirse en realidad?
La verdad es que lo que no me imaginaba es que iba a poder sacar una buena posición para entrar. Siempre cuando haces una oposición o un examen de cualquier tipo tienes la expectativa de que si vas a sacar una buena nota, si no, si vas a poder entrar. Pero me salió bien y la verdad es que, vamos, yo creo que he acertado completamente. Es estupendo.
Bueno, voy a reformular, como dice la pregunta. Me refería a Raquel que si lo tuyo es vocacional.
Vocacional.
Porque hay personas que llegan un poco por azar, ¿no? Y otras que desde bien temprano, desde una edad muy joven, ya se planteaban la posibilidad de trabajar como maquinistas, en este caso de Metro.
En mi caso no. Mira, mi marido es maquinista y yo no sabía del trabajo de maquinista como tal. Sí que había sido usuaria de Metro, la había cogido siempre y le tengo cariño a Metro. Es decir, yo he vivido en Madrid capital y lo he cogido siempre.
Claro.
Pero nunca me había hecho la idea de trabajar de ello. Y mi marido se enteró de la posición hace unos años, entró y está súper contento, está tranquilo, hay muy buen ambiente. Y justo se presentó la oportunidad que en febrero del año pasado salió la convocatoria y decidí presentarme.
Bueno.
Y la verdad es que ahora viendo el día a día, yo no sabía cómo me iba a adaptar, porque claro, tampoco como tenía una vocación específicamente, pues no sabía si me iba a gustar o no, pero la verdad es que estos días que he estado y durante el curso he descubierto que me gusta bastante.
¿Y hay muchas mujeres maquinistas? ¿Tienes muchas compañeras?
Pues te voy a decir que en el curso de formación que nosotras estábamos, que en nuestra parte de curso éramos 15 personas, había 9 chicas. Ah, o sea que las mujeres van hacia arriba en el tema de los cursos, cada vez hay más. Sí que es verdad que en la línea ahora todavía hay más públicos, hay más trabajadores masculinos,
sí,
pero realmente cada vez hay más mujeres y cada vez nos animamos más.
Bueno, Raquel Calvo, esto yo creo que es una tendencia que al final va a terminar dando la vuelta, dicho en el mejor de los sentidos, a la tortilla, ¿no?
Pues a ver, todo tiene una explicación. Personal de estación, hay un porcentaje importante de mujeres y sí, en personal maquinista hay un porcentaje importante de hombres. En esta última bolsa de empleo y también en la anterior, lo que sí que se ha hecho es ajustar los perfiles desde el proceso de selección para dar una igualdad de oportunidad, de manera claro, que las bolsas de personas, los perfiles de personas que entran en esas bolsas de empleo, pues ya son más equitativos en ese sentido.
Claro. Bueno, pues nos alegra mucho que esto vaya siendo así. Rosa, todo esto, claro, es un proceso que hay que ir poco a poco, no se puede dar la vuelta a la tortilla de manera radical.
Hombre, la mentalidad de la sociedad hay que cambiarla poco a poco. Cuando se pretende cambiar muy rápidamente, muchas veces lo que hace es que genera un bloqueo y un rechazo. Esto tiene que evolucionar pues como tiene que evolucionar la sociedad, ¿no? Pero que siempre que haya personas referentes, que haya mujeres referentes en puestos, como se ha dicho, en estación puede haber más mujeres, pero maquinistas casi siempre son hombres. Pues ahí es donde se necesita tener esas figuras que sirvan de espejo y de,
claro,
y de imagen, ¿no? Para que las niñas lo vean desde pequeñas y las chicas, cuando tienen que decidir hacia dónde encaminan su, claro, su vida laboral, no descarten esto porque tradicionalmente no sea lo habitual.
A partir de ahora, las niñas, Raquel Requejo, te verán como maquinista de metro y eso seguro que produce que muchas de ellas se planteen participar en futuros procesos de selección, ¿no te parece?
Hombre, y la primera, mi hija, supongo.
Sí, ¿no? Tú la estás animando, está viendo que está, que tanto su padre como su madre están contentos en la profesión y puede que se anime, ¿no?
Claro, quién sabe.
Claro.
En un futuro es pequeñita, pero en un futuro ya como si formáramos un gremio.
Exacto. Raquel Requejo, un placer, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Y la otra Raquel Calvo, también, muchas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto, ¿vale?
Perfecto, gracias a vosotros. Un saludo. Vamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y de manera anual, una empresa que se ocupa de ayudar a los que preparan oposiciones nos hace una radiografía de más o menos el perfil que tienen aquellas personas que se están preparando unas pruebas en cualquier ámbito de la administración. Vamos a hablar con Jacobo Fariña, que es responsable de comunicación de Oposita Test. Jacobo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, oye, me ha llamado mucho la atención porque yo recordaba otros perfiles que se trazaban de opositores que tenían una edad más elevada de lo que tienen los que nos indicáis vosotros, que dice que 6 de cada 10 tienen entre 18 y 34 años.
Sí, ahí tengo que matizarte el dato.
A ver.
Hablamos de que entre menores de 24 años ha crecido y estamos hablando del perfil de gente que tiene intención de opositar, ¿vale? No,
vale,
es gente que esté opositando actualmente.
Ah,
y después,
vale,
lo, perfecto, que hemos notado respecto al otro estudio que comentas, que es el perfil del opositor, que también es nuestro,
sí,
es que dentro del grupo de los jóvenes, ahora tenemos un pelín más de interés que hace un año.
O sea, más interés de los jóvenes. Y
justo.
No sé
justo
si habéis estudiado por qué, sí, porque se están,
sí,
dando cuenta de la realidad, que es que hay mucha jubilación dentro de la administración.
Sí, creemos que ese es uno de los motivos. También A nivel plazas se está notando, este año ya se está hablando otra vez, cada año tenemos récord histórico de convocatorias de plazas, parece que este año también lo vamos a tener.
Sí.
Y después también es gente que prueba sus primeras experiencias laborales, no son satisfactorias, no encuentran lo que buscan por condiciones laborales y ven en el empleo público una salida.
Ya. Bueno, comentáis que un 10% de la población está involucrada en preparar oposiciones, ¿tantos?
Justo. Ahí hablamos sobre todo de gente en edad de trabajar, de 18 a 55.
Ya.
Vale, que es gente o que está opositando, ha opositado o tiene intención de opositar próximamente.
Pero un 10% es una barbaridad. Dicho... Si es que hay un buen sentido para la palabra barbaridad, quiero decir que me sorprende el número.
Sí, ahí, mira, el dato concretamente es que más o menos 2,5 millones ha opositado en el último año.
Sí.
Y después casi 3,5 millones, 3,200,000 han opositado hace más de un año. Entonces... entre unos y otros, pues hacemos esos 5 millones, que ya el año pasado estábamos moviéndonos por las mismas cifras, ¿eh?
Sí, y luego varía mucho por comunidades autónomas, o sea, hay algunas en las que hay más interés que en otras.
Sí, ahí también lo notamos mucho. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, a lo mejor son las que menos peso, menos opositores hay por su población, pero en cambio si nos vamos a Andalucía, Canarias, ahí sí que encontramos muchos más opositores por cada habitante, por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, de cualquier manera, lo cierto es que lo que sí hay es un interés de los jóvenes por incrementar o por primar la estabilidad, ¿no? También comentáis
justo,
en el estudio.
Justo, es el principal motivo que les lleva a opositar. La mayoría no son como la anterior invitada, como Ana, que al final una oposición diplomática pues es mucho de vocación, sino que lo que están buscando los opositores, tanto los más jóvenes como en general, es una estabilidad, les da un poco igual, incluso opositan a varias oposiciones y lo que quieren es una plaza en el sector público, les da un poco más igual cómo entrar.
Claro. Rosa, estamos volviendo, tienes tú la sensación un poco, porque yo recuerdo en la época de los 80, los 90, sí que los jóvenes tenían particular interés por fomentar la estabilidad y entonces miraban a las diferentes administraciones. Parece que eso se perdió en algún momento de la historia, ¿no? Y ahora, ¿crees, Rosa, que se está empezando a recuperar? Porque yo, todo lo que nos está comentando Jacobo, me hace pensar que sí.
Puede darse el caso y se sabe que cada vez hay gente que no se había planteado acceder a las administraciones públicas, pero las crisis que hemos vivido ha hecho cambiar de criterio a personas jóvenes y no tan jóvenes, ojo, que hay veces que dicen que los opositores está subiendo la media de edad,
sí,
pero
por eso.
Precisamente por eso, por buscar una estabilidad. Las crisis han hecho demostrar que bueno, pues antes se pretendía ir a la parte privada del mercado laboral porque los salarios, desde luego, no eran competitivos los de las administraciones públicas y había gente que, había chavales, porque eran chavales,
sí,
que incluso dejaban de estudiar porque decían que para qué, si se iban a ir a una obra, por ejemplo, y se iban a llevar pues cientos de miles de pesetas, porque
sí,
era
la época de las
que
pesetas,
no teníamos
sí,
ni los euros siquiera.
Claro.
Y ahora, pues bueno, hay quien se ha dado cuenta que todas esas personas, por desgracia, se han quedado en el camino del mercado laboral y hay que buscar una salida porque todos tenemos que vivir y tenemos que comer.
Claro.
Tenemos familias, tenemos que hacer frente a gastos,
claro,
y las administraciones y las oposiciones lo que te dan es el salario no ha aumentado como para ser algo excesivamente atractivo, pero desde luego sí que es un poco más estable que lo que ha demostrado el mercado privado en las épocas de crisis y quizá eso sea el motivo por el que se estén volviendo a incorporar y animar a presentarse a oposiciones.
Claro. De cualquier manera, Jacobo, claro, habláis en otro estudio de la edad. Y también tiene su explicación, porque yo creo que personas con 40, 45 años que las empresas privadas no les abren las puertas, ¿no? Y tenemos todo el problema del edadismo. En el caso de las oposiciones, afortunadamente, parten en muchos casos con igualdad de oportunidades con respecto a los más jóvenes.
Justo. Aunque en este último estudio, lo dicho, lo que más destaca es ese aumento del interés de los jóvenes, también es cierto que existe ese otro perfil, que también vimos en su momento que aumentaba, gente con 40, 50 años. No tanto a lo mejor que en la empresa privada les echen, sino que están un poco cansados de las condiciones, horarios,
exacto,
esos sueldos,
de la inestabilidad, claro.
Justo. Entonces buscan esa salida en la oposición.
Bueno, pues Jacobo, te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado sobre esa radiografía, digamos, que de la sociedad española con respecto a las oposiciones que habéis hecho desde Opositates. Un placer, hasta la próxima.
Un placer.
Adiós.
Muchas gracias, un abrazo.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Ay, Rosa, lo que me he acordado de las conversaciones que hemos tenido sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de la fijeza de los interinos, que hemos dedicado ya un par de programas, pero expresabais, las dudas de tu organización sobre esa sentencia, y parece que las dudas alcanzan incluso al Supremo. Te has enterado, ¿no, Rosa?
Sí, hombre. Es un tema como para no enterarnos cuando estamos inmersos en estos ambientes, ¿no? Y con este trabajo. Pues sí, la verdad es que, pues bueno, de alguna manera es una corroboración, por decirlo, de la necesidad de cautela. Y que sabes que siempre me gusta manifestar cuando las cosas no están tan claras como algunas personas dicen o como otras pues quieren escuchar, ¿no? Yeah. Sé que es difícil mantener la tensión, aguantar la presión y pedir calma, pero esto es la prueba fehaciente de que no estaba muy desencaminada cuando aquí en el programa trasladé que íbamos a ser cautos y a esperar a ver cuál era el resultado y qué es lo que nos decían para resolver la situación. Triste, porque es triste, porque se alarga el tiempo, en el tiempo, pero es una prueba de que no estaba todo tan claro como para que se fuese a resolver de una forma inminente, a pesar de algunos casos puntuales que ya hemos comentado aquí en el programa y que son conocidos por todas las personas que están implicadas.
Pero en cualquier caso es que el Supremo, claro, una de las preguntas que se hace básicas o que le traslada ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea era algo que también nos habían expresado algunos juristas, ¿no? Que la sentencia del TJUE de alguna manera venía a saltarse la Constitución española, ¿no? Amparándose en que la legislación europea estaba por encima de la Constitución. Pero claro, esto aquí en España plantea un problema.
Claro, por eso cuando yo digo cualquier paso que demos tiene que tener una seguridad jurídica. No sirve dar pasos para que luego nos lo revoquen, nos lo echen para atrás y hayamos generado unas situaciones y unas expectativas que son muy duras si se tienen que revertir. Creo que es difícil, y lo reconozco, las personas que están viviendo esta situación mantener la calma, pero no sirve tampoco decir cosas porque por no aguantar la presión a la que de alguna forma estamos sometidas las personas que estamos trabajando en toda esta tarea, porque, claro, es mucho más cómodo el decir a alguien, bueno, con esto no te preocupes que ya está todo hecho.
Ya.
Pues por desgracia los hechos han demostrado que teníamos razón al pedir una cautela y cierta calma. Yo espero de verdad que sean ágiles, porque esta situación no beneficia a nadie, no beneficia a las personas que lo están sufriendo y padeciendo, es a las que perjudica directamente, pero desde luego la imagen de las administraciones públicas tampoco salen bien paradas, porque al final la situación en la que estamos es porque no se han convocado plazas en su momento.
Ya.
Si se hubieran convocado las plazas en su momento, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo.
Esta situación.
Claro. Entonces, es que, mira, es que en la propia Comunidad de Madrid tenemos una situación que no es como esa, pero es realmente viene del mismo sitio. Se convocaron plazas en el 2021. Pero es que se acabó el plazo en el que la gente echó los papeles en enero del 2023 y resulta que es que todavía no están inconstituidos los tribunales, no están nombrados los tribunales y estamos hablando de un año y pico. Entonces, claro, eso, yo sé, tres ejemplos, en auxiliares de Administración General, en auxiliares de control de información, en asistentes sociales de Administración Especial. En enero del 2023 se finalizó el plazo para que presentasen sus solicitudes. Pues estamos en marzo, a mediados de marzo de 2024 y ni siquiera están nombrados los tribunales. No. ¿Cómo va a hacerse el proceso de una forma rápida y eficaz y eficiente? Pues hombre, tendrán que las administraciones ponerse las pilas y no echarse balones unos a otros, porque cada administración tiene la responsabilidad de convocar sus plazas temporales que tiene. Entonces, es una lástima que quienes al final pagan el pato son las personas que no tienen su estabilidad y que están esperando a ver cómo se resuelve.
Permíteme, porque hemos querido también contar con la opinión de Mar Mayorga, que es vicesecretaria de Acción Sindical de CESIT Unión Profesional. Mar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis todo esto? Porque, claro, decíamos que había sido un auténtico terremoto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Había provocado que hubiera que estudiarla, diferentes opiniones, y tanto es así que hasta el Supremo, ¿no?, pide aclaraciones.
Sí, evidentemente. La pena es que esta sentencia tampoco viene a despejar las dudas que veníamos arrastrando los últimos años y está lejos de proporcionar una solución definitiva al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, no solo de Madrid, sino de toda España, como bien conocéis. Desgraciadamente, las expectativas que se han creado son muchas, pero la realidad es muy distinta. Comparto con Rosa esa cautela, en tanto que es una sentencia que, como todas las del TJUE, no es de aplicación directa en España. De momento, además, esta en concreto, que deviene de esas tres cuestiones prejudiciales que interpone el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues no dan una respuesta satisfactoria en sentido positivo. Puede establecer la fijeza, pero no te dice cómo, que es lo que se plantea ahora mismo el Tribunal Supremo, efectivamente, pregunta precisamente porque cómo aplicaría la fijeza en un país donde, al igual que ocurre en otros Estados miembros, impera constitucionalmente los principios de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad.
Claro.
Entonces, ¿cómo compatibilizar ambas cosas? Por otro lado, la propia sentencia del TJUE dice que hay que la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 no es suficiente para sancionar el abuso de la temporalidad y esas situaciones fraudulentas que se han dado por doquier. Y por último, también se cuestiona la figura del indefinido no fijo,
claro,
que es una construcción judicial española precisamente para dar respuesta a esa sanción, acreditar esa sanción por el abuso de la temporalidad, pero que en el efecto práctico inmediato es que tú continúas con una relación laboral temporal que no te garantiza la estabilidad en tu puesto de trabajo.
Claro, de cualquier manera, yo no sé, Mar, Había incluso discrepancias, nos comentaban Rosa de UGT, sobre si la sentencia aplicaba solamente al personal laboral o también a los funcionarios y al personal estatutario, ¿no?
No, vamos a ver, la directiva europea efectivamente es transversal, se extiende a todas las relaciones laborales, con independencia de que sean en el sector privado o cualquier régimen jurídico en el ámbito de la administración pública, ya sea funcionarial o estatutaria. Eso efectivamente es así, la directiva es transversal, pero esta sentencia en concreto cuestiona tres supuestos de personal laboral de larga duración. En el caso, un trabajador discontinuo desde el 94, otro de la Universidad de la UNED, en este caso concreto, de pues un encargado de producción que lleva también desde el 94 y un trabajador del ámbito de LAMAS, de la Agencia Madrileña de Atención Social, que lleva desde el 98. Entonces, se cuestiona cómo resolver, de acuerdo a la directiva, esas situaciones, claro. Y entonces hace esa serie de preguntas.
Y de todas formas decías, Mar, que no proporciona solución al problema de tantas y tantas personas interinas en las diferentes administraciones. ¿Qué es lo que terminaría solucionando este tema desde vuestro punto de vista?
Hombre, nosotros hemos abogado por que la solución definitiva, más que la propia judicial, que bueno, pues que nos va a llevar tiempo, con lo que está chocando con el propio principio de tutela judicial efectiva y las expectativas, como bien decía Rosa, de cientos de miles de trabajadores públicos de este país, lo que se pretende es dar una solución legislativa, porque es desde ese ámbito donde puede haber un alcance general e inmediato y que cubra todas las situaciones.
Pero se supone que eso era lo que pretendía la ley 2021, ¿no?
Sí, efectivamente, esa era su pretensión, pero es evidente que ahora, después de 3 años de andadura de esa ley 2021, pues hemos descubierto que no se han hecho bien las cosas, que desde luego no ha tenido el alcance y el resultado esperado, que se han incumplido sistemáticamente, que se han perpetuado las situaciones de indefinido no fijo, que sigue siendo efectivamente un contrato temporal y que sigue abusando de esa temporalidad que intentamos revertir, y no ha sido una solución y tampoco ha tenido un alcance general. Algunas administraciones, además, antes de la propia publicación de la Ley 2021, tuvieron la prisa de convocar, como ocurrió en Madrid, hasta 165 convocatorias de plazas para evitar la puesta en marcha de la ley 2021, que el concurso de mérito se pudiera imponer con carácter general. Entonces, bueno, aparte de las lagunas legales y la gran cantidad de dudas que ha generado la aplicación de la propia ley, pues sigue chocando con la directiva.
Rosa, ¿qué solución podemos proporcionar a las personas que no van a ver que la consolidación de empleo temporal les vaya a solucionar su situación?
Bueno, vamos a ver, aclaremos, los procesos que están en marcha seguirán en marcha.
Sí, sí.
Y habrá muchas personas que van a estabilizar su puesto de trabajo y van a tener su estabilidad laboral. Pero yo desde luego no voy a ser quien diga cómo se va a tener que solucionar este entuerto en el que nos han metido entre unos y otros, porque, vamos, sería muy osado por mi parte el dar la solución. Esperábamos que el Supremo se pronunciase, sabes que siempre la posición de UGT hemos dicho, bueno, vamos a esperar la seguridad jurídica con lo que nos diga el Supremo. Si el Supremo tiene dudas y ha elevado la prejudicial al TEJUE para que le diga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que le diga cómo tenemos que resolver este tema en España, pues desde luego no creo que mi organización y por supuesto yo a nivel particular y personal no se me ocurriría bajo ningún concepto dar la solución porque no la tengo y no depende de mí.
Yo que he luchado por ti, que me he dejado la voz, ahora no estoy a la altura. Que nunca hice nada bien, que me pregunte por qué sangra la herida y no cura. Yo que te quise explicar.
Y con Miss Cafeína nos vamos a despedir este programa del primero de mayo, que hemos dedicado en gran parte, como todos los miércoles, al empleo público, aunque hemos tenido también otros contenidos por el carácter un tanto especial de esta jornada. Mañana, 2 de mayo, es festividad en la Comunidad de Madrid, pero también estaremos contigo de 3 a 4 de la tarde. Ahora, noticias, Madrid Directo y el resto de la programación de esta casa de Onda Madrid. Hasta mañana.